Estás escuchando Ecléctico Enciclopédico, un podcast donde Fran Castillo y Javier Pou, expertos en absolutamente nada, te explican la Wikipedia.
Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más a Ecléctico Enciclopédico, vuestro podcast de confianza. A mi lado, como siempre, Fran Castillo, el apaciguador de mentes. ¿Cómo estás?
Muy bien, señor Pou. El abono de la... que voy a decir la mente yo también. El abono de la mente. Si yo la apaciguo, tú eres el abono.
El abono, claro. Uno, así, hacemos un toma y daca.
Toma y daca.
Como la cal y la arena. ¿Qué es lo bueno de la cal y la arena?
Yo nunca lo sabía. Ya, siempre creo que la arena es la buena. Porque
sí.
Creo que sí, porque con la cal, ¿qué haces? Aparte de descomponer cadáveres.
Sí. Atascar lavadoras.
Para un asesino en serie, la cal es la buena.
Claro. Atascar lavadoras también.
Sí.
Pues sí, pero la arena... A mí no me gusta la arena, ¿eh? Se te mete ahí entre... Pica.
Ya, porque de hecho la arena no sirve para sembrar.
Sí,
sería
sí,
tierra.
Cuando
una
se
de
calienta...
Tierra, claro, sería una de tierra, una de cal y una de tierra. Porque la tierra es bien, tiene
claro,
nutrientes
abono,
y puedes plantar.
Abono,
claro.
Como yo.
Pues no lo sé, que nos digan los eclécticos cuál, claro.
Además,
cuál
la arena
es la
cuando está caliente, camina tú por la arena descalzo.
Ya, hay que decir que yo no tengo tanto problema con la arena. La gente se pone muy nerviosa cuando se llena de arena en la playa.
O sea, a mí no me gusta.
A mí me da igual.
O se te mete en el escroto.
Yo fluyo
bueno,
con
fin,
la arena.
Ya nos hemos ido, ¿ves? Ya la primera
Hablando
nos hemos ido por ahí.
Y playa, ten cuidado con los bañadores de rejilla. Tú sabes que empiezan a no usarse.
Las rejillas.
Porque las rejillas, porque el escroto... puede cambiar de... O sea, el escroto puede pasar por la rejilla un poquito cuando está seco. Te metes en el agua, eso se hincha porque
se
hidrata.
Se te queda ahí canchado.
Y se queda ahí. Y más de uno tiene que ir a urgencias a que le corten la rejilla. El internet, de hecho, que se llama la red del...
¿Internet?
Del bañador.
Claro,
bueno, es un chiste de los Simpsons, del Moe, cuando son pequeños. Y pues eso, ojo con eso.
Vale, pues gracias por el consejo y además de esto que nos tenías que contar esta semana.
Tengo una información inquietante no sería, no sé, es extraña. ¿Recuerdas cuando fuimos a la finca de mis colegas, de Sara, a la granja?
Sí, a ver, pues, a Trotsky.
Exacto, Trotsky, el pony, exacto.
El pony.
Claro, Sara es inglesa, bueno, no es inglesa, es de la Commonwealth, pero está, bueno, DJ es escocés, entonces ellos... Conocen toda la gente de la zona, a los guiris, vamos, que conocen a los guiris. Pues tío, me estuvo explicando, porque cuando el día que yo fui a pintar la estantería, tenía que venir Sara, pero me dijo, no he podido llegar, he salido tarde, porque he ido a una fiesta de una amiga que se va a Finlandia. Y yo, hostia, ¿cómo que se va a Finlandia? Cuando ya nos vimos, me dice, sí, a vivir, otra más. Y yo le dije, ¿cómo que otra más? Y me dice que los guiris se van
calor,
a...
Tiene calor.
Exacto, tío. Los guiris se van a Finlandia. O sea, es como que estos últimos veranos ha hecho tanto calor. Claro, hay que decir que en Mallorca cuando hace calor, sobre todo lo que es el centro de Mallorca, o sea...
Hace mucho calor.
O un mama. Pero claro, digo yo, coño, pues no habrá punto medio.
Punto
o sea,
medio.
Cómprate una casa en Galicia. Pues
claro,
no,
polo norte.
Pues se ve que, no sé, igual hay unas políticas de venta de casas muy guays en Finlandia o lo que sea... Y no sé a qué nivel de escala, tío, pero los guiris empiezan a irse a Finlandia.
No me parece mal.
O sea, yo contentísimo.
A ver si se va a Hitler también.
Hitler probablemente
está,
no lo
encontró. O los nietos de Hitler.
O los nietos de Hitler.
Se van a Finlandia también.
Y nada, me ha gustado como, pues no sé, este...
Claro, saber que los guiris están saliendo de Mallorca.
Sí, vale. Pero me ha hecho gracia como los sí, radicales que son, ¿eh? ¿Cómo que hace tanto calor? ¡Pues me voy a Finlandia! Y dices, joder, tío, ahí no podrás
ya
salir porque hace mucho
de...
frío, claro. Yo, joder, Asturias, vete a Asturias, qué bonito es eso, ¿no?
Que lleva un poco, ya te basta.
Pues nada.
Que refresque un poco por la noche, ya.
Solo para que sepáis que los guiris no están para historias, ¿eh? Ellos blanco-negro. Y con esto... Con esto te sorprendo esta semana. ¿Qué me traes tú? A ver si me traes algo más nutritivo.
Bueno, nutritivo igual sí, porque mira, estaba pensando... estoy aprovechando para verme las pelis de la gente 007 Bond, James Bond. A ver, pues, he visto las tres primeras, que es cuando... El primero fue Sean Connery.
¿En qué año?
Los 60. La primera es del 61, 62, 63. Y la hacía bien, ¿eh? O sea, claro, yo a Sean Connery, cuando lo vi la primera vez, o sea, el primer recuerdo que tengo de él es cuando ya Indiana Jones, cuando hacía del padre de Indy, que ya era mayor el señor, ya.
Hostia, pues yo creo que el primer recuerdo se me había ido a La Roca, pero es verdad, bueno, antes sale en Indiana Jones, claro. Yo lo que...
Imagínate, pero y el tío, o sea, es un guay. Y esas pelis, a ver, han envejecido un poco así, porque claro, es un poco un
es lo machista que te iba a decir, siendo una peli de los 60, el ritmo, el tema no...
Sí, y la acción, a ver, las peleas que tienen es en plan, bueno... Pero hay una... Yo, en la segunda, que es desde Rusia con amor, hay una escena final que el tío está corriendo por un campo y le va pasando un helicóptero así por encima, que tú dices, hostia, para grabar esto... Cuidado, en los años 60, ¿eh?
Ya iban todo locos.
Claro, ¿eh? Que ya tenía que tal. O sea, no está mal. No, estoy empezado a verla, no he visto más. Porque claro, que yo, el primer recuerdo que tengo de James Bond es cuando Pierce Brosnan, en los 90.
Yo he tenido muchos problemas con Pierce Brosnan. O si tampoco me cuesta decirlo. Es que no te lo crees. O sea, ya, yo lo veo un poco tirillas, un poco chiquitillo, para ser luego el puto amo, el héroe de acción ya, que te muestran que es. El último es el que más... ¿Cómo se llama?
Daniel Craig. A mí me lo hace muy bien.
Claro, además, aquí todos los puristas nos dirán, ¡buah, claro, no sé qué, no sé cuánto! Pero a mí Daniel
Craig,
claro,
porque siempre se supone que ha sido un señor... Bueno, este tío es un galán, pero es en plan... alto, moreno, claro, ojos oscuros, y este tío es súper caucásico, rubio...
No es muy galán, claro.
Claro, no es el típico guaperas, porque el tío pues es atractivo, pero o sea, no es, dices, ese tío guapo, pero lo hace de puta madre, o sea, a mí me encanta.
¿Sabes quién sería, yo creo, un buen James Bond, tío?
Jesús Gil.
Jesús Gil, guay, lo fue, Jesús Gil lo fue. Pero iba a decir Christian Bale, que se me ha metido, que ojo, que también lo sería.
Yo no lo veo, ¿eh? Hablan ahora, por ejemplo, de Superman, ¿quién es? Yo tampoco lo veo.
Henry Cavill.
Te iba a decir
que Henry Cavill era...
A mí se me hace demasiado obvio.
Que está demasiado fuerte.
¿Sabes quién hubiese sido un buen James Bond que me hubiese gustado? Es que no, ahora no me sale el nombre, tío. El pobrecillo que murió hace poco. El de Wakanda Forever, el de Black Panther.
El chico este.
Este tío hubiese sido un buen James Bond.
¿Sí?
O Idris Elba, todo eso. Es que ahora, claro, pero igual como es de color, ya los puristas vendrán y dirán,
igual
que una
locos,
mujer.
¿Eh?
Porque claro, pues, habían dicho, a lo mejor ahora es una mujer.
Claro.
Tampoco.
Y
porque ahora, claro, el Daniel Craig en teoría ya está. Con la última peli que era en No Time to Die, que es la que sale Ana de Armas.
Sí.
Ya en teoría ya acaba él.
Bueno, a mí me han gustado esas pelis de ese
sí,
tío.
Sí, sí, me molan. Y a ver, las estas están guays, ¿eh? Porque...
Es que se me
a ver,
pasa...
están todas pasadas en los libros de Ian Fleming.
Claro, es que me molaría leerme un libro también para ver,
sí, a ver cómo,
es.
Cómo es. Pero me está gustando y ahora estoy... Bueno, ahora he acabado la última de... Porque creo que son tres de Sean Connery y me pasan las siguientes. Y...
Ah, mira, pues igual les he hecho un ojo, tío.
Y me han gustado. Y bueno, eso, ¿te ha parecido nutritivo?
Ha sido muy nutritivo, porque hemos hablado de gente guapa, y eso siempre...
eso siempre.
Hemos hablado de Christian Bale, hemos hablado de Superman.
Sí.
Está perfecto.
Está perfecto. Pues nada, nos vamos a ir con la efeméride de hoy. ¿Qué día?
Es que estaba aquí echándole un ojito ahora. Voy a hacerte meterte una cosa con calzador. Esta no va a ser la efeméride, pero tengo que comentarlo porque si no exploto. Y fue que en 1870, en Nelson, en una zona de Nueva Zelanda, se juega el primer partido de rugby, tío. Entre el Colegio Nelson y el Nelson Rugby Football Club.
Ojo, eso te gusta a ti, ¿eh?
Ves que me hace gracia porque luego Nueva Zelanda pasará a ser el sin lugar a dudas, claro, el mejor país jugando a rugby
los
de la historia.
Putos
amos, ¿no? Y
los,
tener
¿cómo se llama? All Blacks.
Los All Blacks. Y es que nadie puede con ellos.
Claro, ellos empezaron y ahora son los...
Claro, ahí en plan, vamos a enseñar a jugar a esta gente. Y ahora se encuentran con esto. Pero el efeméride que tengo para hoy es muy tocho. O sea, es que es un double...
Bueno, estamos día 14. Sí, día 14,
sí,
recordamos.
Día 14. Es un double combo, ¿vale?
Este está guay, ¿eh?
me encanta. Lo estás viendo ya porque lo estoy viendo aquí. Vale. Espera, que ahora lo
que es un combo como la de Hitler y Eva Braun, ¿eh?
Sí, es que molan cuando salen ahí.
Un 2x1, ¿eh?
En 1998, 76 millones de personas, ojo, ven el capítulo final de la serie de televisión Seinfeld en la NBC, tras su novena temporada.
Se dice pronto, ¿eh? 76 millones.
Es que he de decir, no sé si lo han superado, pero creo que ostentaba el récord del capítulo más visto de la historia.
Claro, normal.
Pero es que... Hasta aquí, pues, hostia, podríamos... Con esto ya podríamos tener por un ratito aquí de hablar.
Sí, con
Seinfeld, tío, es que
Yo no... O sea, la he visto a veces, porque a mí me ha pillado a lo mejor un poco así.
Yo la he revisto no hace mucho, es que me encanta.
¿Pero
tío.
Entera la has visto?
Pero es que hay que soltar esto, tío. En 1998, simultáneamente...
El mismo día.
Fallece el cantante estadounidense Frank Sinatra a los 82 años. Y debido al episodio final de Seinfeld, la ambulancia llegó rápidamente a la casa del cantante.
¿Por qué? Porque estaba todo el mundo,
claro, estaría todo el mundo viendo la tele. Viendo la tele, ¿no? Es como cuando
y él también, seguramente. A lo mejor falleció viendo el capítulo.
Es como, ¿en qué año fue una final de la Champions? Bueno, ahora vio varias, pero así, última final de la Champions Barça-Madrid. Que sale.
No, eso no ha pasado nunca.
No ha pasado nunca, ¿verdad?
Final de la Champions,
pero,
no.
Pero bueno, típico, un Barça-Madrid o un final de la Champions muy loco. O España cuando
el Mundial,
cuando
¿no?
El Mundial.
Para la final del Mundial en 2002.
Y parece una película post-apocalíptica la calle.
Pandemia.
¿Nunca se han encontrado pandemia. El Real Madrid y el Barça en final de la Champions?
No. En eliminatorias antes sí, pero en final de Champions no.
Ya tocaría, ¿no? Con la pasta que tienen.
Estaría guapo.
Bueno, pero bueno, no quiero eclipsar esto. A ver.
Más pasta tienen otros.
Vale. es que me parece de locos que bien traído, ¿no? Que alguien haya puesto eso.
Claro, ahí. Sí, sí. Además viene seguidito apuesta.
Pues no, a mí me molaría pues hablar un poquito de Senfil. No sé si la gente la conoce, pero esta es Senfil. Voy a darle aquí al botoncillo. Es una sitcom, te diría que...
Es de las primeras, ¿no?
De las primeras, si no la primera. Creada por Larry David, que igual a la gente no le suena mucho, pero el tío está detrás de muchas cosas y luego ha hecho más,
sí,
más
sí,
series.
Sí. Es que antes te pusieras ahora el vínculo, le ponía cara al señor.
Bueno, y este es Jerry Seinfeld, que igual es de los cómicos de stand-up más famosos que pueda existir. Y probablemente de los que más definió el género. Me encanta Seinfeld, primero porque es divertidísima. La estuve viendo, hay cosillas que hace que a lo mejor a los zoomers se les hacen raro, porque por ejemplo el primer episodio creo que es, o de los primeros, él liga con una chica, la chica él le da el teléfono, pero él pierde el suyo. Entonces que está todo el día al lado del teléfono para ver si le llama. Y claro, un zoomer va a decir, claro, ¿qué me estás con Tiner? Claro, hay muchas cosas de su época.
¿Por qué no le buscan Insta?
Claro, pero... O no sé, algo tan tonto como que se ponen a ojear revistas. Digo, claro, es que esto claro. Ya ni se hace. Pero
páginas amarillas.
Los arquetipos siguen estando ahí porque yo creo que Seinfeld es... O sea, ahora todo el mundo ha visto The Big Bang Theory, todo el mundo ha visto...
Dos hombres y medio.
Dos hombres y medio o... No, pero más modernas, ¿no? Vamos a decirle a la gente.
Ah, bueno.
¿Cómo conocía vuestra madre? Todo esto existe... Porque existe Friends. Claro. Pero es que Friends existe Seinfeld. Creo además que el humor de Seinfeld es bastante más...
Ha envejecido mejor.
Sí, o sea, quiero decir que cada vez empiezan a tratar a la gente con el humor como si fueran más gilipollas. Entonces, Seinfeld tiene mucho humor gilipollas, pero a la vez creo que tocan temas de vida muy, muy potentes, ¿eh? Inquietudes muy potentes y joder, y que es la risa, tío. Así que recomiendo muchísimo Seinfeld.
Mira, estoy leyendo ahora una cosa. En 2013, el Writers Guide of America la votó como la segunda mejor serie de televisión detrás de Los Soprano. Es que Los Soprano es una serie... Ahora ha hecho hace poco el 25 aniversario, no sé si este año o el anterior. Nunca la he visto y la quiero ver. Porque dicen que esta serie es brutal.
¿A mí?
¿Tú la has visto?
Le hemos intentado arrancar un par de veces y no sé por qué no seguimos, la verdad. Bueno, ¿sabes por qué no? Mira, porque creo que, sobre todo la última... claro, Los Soprano arranca con que el tío tiene depresión y está muy triste. Y igual había un momento en el que yo no estaba muy contento y dije, uff, no necesito esto.
No necesito esto.
Porque creo que luego claro, se sí, vuelve muy loca y es ahí donde quiero llegar, pero bueno, ya el guión del primer capítulo es muy guapo, tío.
Pues yo quiero verla porque es una de las series, bueno, dice, si no la mejor.
Sí, yo creo que sí. Pues nada, qué alegría que salga Seinfeld y qué desgracia que muriera Frank Sinatra.
Exacto.
Que hablando de Los Sopranos siempre estuvo muy vinculado
no
con la
de,
mafia.
Que no sirvió de nada que la ambulancia llegase rápido.
Claro.
La putada. Claro. ¿Sabes? Que si el artículo fuera,
llegó
rápido la ambulancia y no murió, pero murió entonces.
Claro, ahora estoy pensando yo... claro, que le daba el enlace y no encuentro el redactado. Un segundo, ¿dónde está esto? ¿En qué año era, hemos dicho?
98
aquí. ¿Qué sentido tiene este artículo? O sea, la ambulancia llegó rápidamente a la casa del cantante. Ya, pero
es un dato.
Pero no aporta absolutamente
no,
nada.
No, por
a
eso digo que
de...
si se salvase, pero no lo salvó.
Claro, pero yo podría poner aquí debajo. No lo sé. Las garzas estaban...
Igual esto es una vacilada de...
Claro, claro, pero yo podría poner... fallece Frank Sinatra, las garzas estaban en apareamiento en esa época. No por decir algo.
Sí,
buscar
sí,
algo,
no aporta nada.
Gente troleando aquí la...
Igual es un troleo, lo hemos comido. Ahora saldrá alguien, ¡oh, mira, yo
claro,
escribí eso!
¡Gilipollas!
Bueno, te iba a preguntar, por ejemplo, es que ese puede ser muy gracioso, aquí en España, ¿eh? Ponlo, que lo quiero ver. Vale,
voy.
Te voy a hacer la pregunta.
Espera, que lo he quitado aquí.
Por ejemplo, lo de millones de personas da igual. Pero para hacer el tándem, ¿con qué serie de televisión podría fallecer alguien famoso en España viendo el último capítulo? Esta noche, último capítulo de tal serie. Y fallece justamente no sé quién. Y la ambulancia, yo qué sé. La ambulancia llega o no llega, da igual.
Vale, voy a buscar cantante. Venga, muere.
Seguimos con cantante.
Muere Alex Ubago.
No, por favor.
No, pero era alguien que te tocará la patata, tío.
Cuando muera Alex Ubago, ¿quién va a hacer las canciones tristes para Alex Ubago?
La pregunta es, ¿está vivo todavía Alex Ubago?
Claro que está vivo, ya hace canciones, chaval, ¿ah, que sí? Yo lo escucho. Sí.
¿Escuchas a Alex Ubago?
Claro.
¿Qué te ve? No es público, cada uno.
Yo soy un romántico, chaval.
Sí, empedernido.
Pero, tío,
pues muere Alex
Ubago. No me mates a Alex Ubago.
Y la ambulancia llega rápidamente.
Pero viendo qué serie, acaba.
Todo el mundo está viendo el final de...
Tiene que estar ahora en antigua la serie.
Entierros SL. ¿Era así como se llamaba? ¿Era así o no? Funeraria SL. ¿Cómo era?
Estaría guay, sí. Se muere viendo Muertos SL.
Muertos SL, claro. ¿Ves? Que yo te escucho, tío.
Sí, bueno, a media. El SL sí, pero...
Pues sí.
Bueno, pues lo veremos. Bueno, pon que Muertos SL acaba en el 2030, porque ha ido muy bien. Pon en 2030, 20 millones de personas ven el final de Muertos SL y Alex Ubago fallece esa misma noche.
Alex, aprovecha tu tiempo. 6 añitos te quedan.
Reza para que cancelen la serie antes.
O sea, vamos, que ya estamos otra vez, que ha pasado ya más de un cuarto de hora y ni hemos arrancado, hostia.
Bueno, pues que tengas mucha suerte, Alex, y nos vamos con el anuncio de nuestro patrocinador Cinemal.
¿Quién pagará la cuenta? ¿Quién irá por las pizzas? Prepara tu mejor cara de póker. Lávate las manos y haz tus noches más picantes con los supositorios de Padrón. Unos pican y otros no. El juego de mesa para amigos muy amigos. Echaros una ronda y adivinar a quién le está picando.
¡Jimmy, venga ya! ¡Te está picando! ¡Pierde!
No discutáis más por trivialidades. Poneros unos supositorios de Padrón y al que le pique, le toca.
Al que le pique, paga la ronda. ¡Alice, está roja!
No envíes a nadie más a tomar por el culo. Pon un Padrón en su culo. Supositorios del Padrón. Unos pican y otros no. Ahora edición especial Fisherman Friends. La sensación de picor puede variar según la persona. Guantes no incluidos. Consulten alérgenos.
Bueno, Fran, yo tengo con este juego de mesa tengo sentimientos encontrados.
¿Ah, sí? ¿Por qué?
Porque me gusta mucho el picante, pero obviamente no... Bueno, iba a decir, no me gusta que me metan cosas por el culo. No lo sé porque nunca lo he experimentado, pero no es algo... ¿Sabes? Entonces es un... Quiero jugar porque quiero... ¿sabes? Además, el picante por el culo... Bueno, yo...
No, pero está fresquito. Yo creo que es en plan fresquito. Porque
fresquito.
Tú lo viste que hace años...
Pero luego, tú cuando comes algo muy picante y luego vas al baño, cuidado, ¿eh?
Claro, pero yo creo que, mucho, que lo enfocarán en plan...
Pero a la inversa...
¿Sabes? Hace unos años que eran... Estuvo de moda meterse... ¿Cómo se llaman esos caramelos? Fisherman o Halls por el culo.
¿Por qué?
Porque está fresquito, decía la gente.
Ya, sí.
No, pero... coloca, pero está fresquito. Y te vas de fiesta fresquito.
Como las chicas que se emborrachan con el Tampax metido ahí.
Ni eso, porque no te emborracha.
No, ya,
o sea, no te coloca, simplemente va fresquito. Pues...
Fue muy bien. ¿A quién se le ocurrió eso?
Claro. Y, pero bueno, espero que piquen, porque a ti no te pasa que siempre se piden pimientos de Padrón y luego ya nunca pican.
Antes picaban, ¿eh?
Entonces, joder, yo recuerdo una noche en Menorca con mi primo y mis hermanos, tío, que casi muero, con un pimiento de Padrón.
Comiendo, es que recuerdo ese día comiendo con mis primos en casa de mi abuela. Que me comí, bueno, ni un trozo, ni entero, un trozo, y yo flipando, y le decía a mi primo, esto no pica tanto, y yo...
No, yo es que es...
Y yo, cuidado, que pica un montón, que me ha picado, y el tío dijo, pues yo me lo como.
Es que
¿dónde acabo? En el suelo tiraba ahí...
Yo no concibo eso de morder un poquito el pimiento, yo me lo meto entero, tío.
Ya, bueno, ahora
y luego,
sí.
Y luego sí, me pasa lo que no me pica. Pasa, claro. Y era mucho shush.
¿Sabes? De las calas COVID, mucho shush.
Era mucho shush.
Claro, a lo mejor el juego de mesa tendría que venirte con un... Con la explicación de las calas COVID, con los shush. Plan, este tanto shush. Puedes experimentar tanto shush con los supositorios. Bueno, vamos a dejar los shush. Y nos vamos con el primer artículo de hoy. Dale, Fran, al botoncito random de la wiki y a ver qué nos sale.
Hostia, mira, salgo de una iglesia para irme a otra. Iglesia
de San... ¿Hay novedades, por cierto?
No hay novedades. Silencio, tengo que llamar por teléfono. Yo creo que ya va tocando.
Claro.
Voy a llamar y voy a concertar.
Antes de presenciar, es que tengo que ver, intentar llamar.
Tengo que ver cuándo voy.
Oye, si le pides ayuda al Padre Miguel...
Claro, es que era la última carta que quiero jugar. Pues aquí tenemos el artículo. Iglesia de Satán. Me gusta ya que sale un disclaimer en cursiva. No debe confundirse con adoración del diablo.
¿Disclaimer?
¿No se dice disclaimer?
¿Qué es eso? No sé qué.
Bueno, como una advertencia.
¿Disclaimer? ¿Por qué lo dices en inglés, tío? ¿De advertencia?
Bueno, porque
me había olvidado del Once Upon a Time.
No, yo qué sé. Es que al final hablar varios idiomas...
Porque te lo cuesto no todo, da igual. Tú sigue hablando.
Claro, hablar varios idiomas no te hace más listo. A mí me hace más gilipollas. Ya no sé ni en qué hablo. Pues bueno, yo creo que a priori, pues si es Iglesia de Satán, un poquito de adoración del diablo va a haber.
Claro, exacto. Digo.
Pero bueno, vamos ahí a leer, a ver qué nos dicen, que nos saquen de dudas. La Iglesia de Satán es una organización religiosa con estatus legal reconocido Estados Unidos. Fundada en el 30 de abril de 1966 por Anton Snazor LaVey en San Francisco, California, en celebración de la noche de Walpurgis, no sé qué es. Es el nombre que se le da a la aquelarre que se celebra en las brujas de la víspera del 1 de mayo. Mira, ahora mismo, hace un poquito. En franco desafío contra Dios, al colocar la fiesta 6 meses después del 1 de noviembre del Día de Todos los Santos. Vale.
Walpurgis.
Día que, según su sistema, sería considerado como el inicio del año 1 del reinado de Satanás. Actualmente, el sumo sacerdote de la Iglesia de Satán es Peter H.
Hostia,
Gilmore.
Qué mal rollo, ¿eh?
Hostia, parece un muñeco de ventríloco.
Sí, es un poco
Peter
cera,
Howard,
¿eh?
Peter Howard Gilmore.
Este lleva un supositorio de padrón.
Artista y escritor estadounidense de la Iglesia de Satán y autor de las Escrituras Satánicas. Uf, qué cringe, tío. Esto lo subiremos al
Sí, sí, esta foto hay que ponerla, ¿eh?
Vale, filosofía, ¿vale?
O sea,
vale,
tiene mandamientos y todo, ¿eh?
Sí, hoy muy poquito texto. No,
mandamientos.
Me esperaba más chicha aquí. La filosofía de la Iglesia de Satán tiene un carácter ateísta y simbólico. Ateísta, bueno, claro, negan...
Claro.
No,
no, pero si
niegas a Dios, niegas todos los dioses,
claro,
¿no?
Exacto.
O sea, Satán sería
Satán
su
sí,
Dios.
Pero Dios no. Claro, exacto. Es un poco raro esto, ¿no?
Ah, o a lo mejor solo lo hacen por el troleo. De acuerdo a esta perspectiva, el diablo o Satán no es una entidad real y descriptible, sino un símbolo de representación de ciertos valores con los cuales el satanista se siente identificado.
O sea,
pues no me gusta.
Es una excusa para hacer maldades, ¿no?
Pues no me gusta. Yo quiero que esta gente pues tuviera su San Pancracio en la cocina, pero de Satanás.
Claro, que diga, Satán es en plan, Satán es así.
Claro, así lo quiere Satanás.
Tengan cabras en vez de perros.
Claro. Es que así podemos crearnos lo que nos dé la gana.
Sí, lo que quieran.
Bueno, pues vamos a ver.
La iglesia,
claro, por eso pone filosofía. Pues es que
la
no
iglesia
religión.
De Fran Castillo.
La iglesia, claro. Los principios fundamentales de la Iglesia de Satán fueron explicados por su fundador, Anton es que no sé pronunciar eso, Snazor LaVey.
Sandor.
Ah, vale. LaVey, en su libro La Biblia Satánica. Allí, LaVey escribió las 9 declaraciones satánicas que explicitan qué representa Satán para él. 1. Satán representa complacencia en lugar de abstinencia.
2. Satán representa la existencia vital en lugar de sueños espirituales.
3. Satán representa la sabiduría perfecta en lugar del autoengaño hipócrita.
4. Satán representa amabilidad hacia quienes la merecen en lugar del amor malgastado en ingratos.
5.
¿Será majo Satán al final?
Sí, ¿no? Es que al final me apunto, tío. Satán representa la venganza.
Ah, bueno,
en lugar de ofrecer la otra mejilla. Bueno.
Está bien, no hay que poner siempre la otra mejilla. ¿Cuándo vamos? 6. Satán representa responsabilidad para el responsable. En lugar de vampiros psíquicos. ¿Qué cojones? Aquí nos están vacilando otra vez.
No consigo, o sea...
Responsabilidad para responsables, eso está bien. En lugar de vampiros...
Representa responsabilidad para el responsable...
Pero en lugar de vampiros psíquicos, ¿eso qué quiere decir?
No tengo ni idea, tío. Es que, ¿qué es un vampiro psíquico? ¿Alguien que se alimenta de tu psique?
Hombre, sí. Bueno, sí, por eso es vampiro. Te chupa la psique. Pero, ¿qué tiene que...? No entiendo.
No lo acabo de ver. Bueno, a ver si esclarece por aquí. 7. Satán representa al hombre como otro animal. Algunas veces mejor, otras veces peor que aquellos que caminan en 4 patas. El cual... por causa de su divino desarrollo intelectual, se ha convertido en el animal más vicioso de todos.
Habían empezado bien, pero ahora se están yendo.
Sí, han empezado buena vibra, pero ahora son unos pajilleros, tío.
8. Satán representa todos los así llamados pecados, mientras lleven a la gratificación física, mental o emocional. Vamos, 9. Pecar bien. Sí.
Es que es como un hedonismo, pero muy asqueroso. 9. Satán ha sido el mejor amigo que la iglesia siempre ha tenido, ya que la ha mantenido en el negocio durante todo este tiempo. Joder, nos ha jodido, sí, claro.
Bueno, yo con lo de... Ya me he perdido con lo de los vampiros psíquicos.
No lo sé, es que no veo dónde quieren llegar, la verdad. Porque dice, la Bey busca revalorizar a Satán como la parte carnal de la naturaleza humana que con anterioridad al cristianismo era vista positivamente y estaba asociada al dios Dionisio o Pan y los sátiros. Bueno, yo no creo que estuviera tan visto positivamente porque, a ver, los pecados por lo general están mal. Quiero decir, que luego claro, la iglesia, hostia, todo lo que ha hecho con eso, pero yo qué sé. La envidia, pues, no es que esté mal que tú envidies, pero te hace sentir mala vibra. No te voy a decir que haya... No sé. Joder, mira que empezaba guay. Iglesia de Satán, tío, me he puesto de palotísimo.
Pero al final no existe ni Satán ni nada.
Ni Satán ni nada, tío. Nada.
Muy mal. No te asocies a esto.
No, tío.
No seas ni un duro. Satanista.
Ni un duro les doy. Mira, otro día vamos a leer lo de adoración al diablo, que me gusta más, tío.
Demonolatría, ¿eh?
Demonolatría.
Qué bien suena. Soy demonolatrólogo. Pues nada, dejamos aquí la iglesia de Satán, que no tiene Satán ni nada. Y vamos, Frank, con el segundo artículo, entonces.
Cada día, miles de personas, hijos de la Loxe, son presas en las garras de la ignorancia, cayendo en estafas piramidales, el tierraplanismo, o dando la turra con las criptomonedas en las cenas de Navidad. Cada vez que das like a un capítulo de Ecléctico Enciclopédico en YouTube, dejas tus 5 estrellas en Spotify o te haces seguidor en ebooks, estás ayudando a una persona extraviada a abrazar la cultura y salir de la pobreza mental. Apoya a Ecléctico Enciclopédico. ¡Salva mentes!
Otra vez dale al botoncito random de la wiki y a ver qué nos trae.
Ojo, que volvemos. Hay una familia recurrente aquí, ¿eh?
Chito, recordarán.
Canción de Michael Jackson.
El rey del pop. Recordad que hablamos de Janet.
En el episodio 1 que salió Janet era un disco de Janet, ¿no?
Sí, era un disco.
No recuerdo
el nombre. Disclosure, creo. Pues
vale.
No sé por qué me suena Disclosure. El penúltimo. Bueno.
Vale. Creo que antes de leer... Voy a buscar aquí la canción y la ponemos.
Venga.
No sé si puedo dejar el sonido, porque esto nos lo multan, ¿no?
Ah, hostia, claro.
Bueno, la vamos a tararear cuando acabe la canción.
Igual los hijos de Michael. Claro, para que la gente sepa cuál es el cheater.
Bueno, es que no es una canción como muy característica, ¿no? Parece un blues de estos más modernito, ¿no?
Sí, yo es que no sé, ahora iba a tararearla, pero tampoco sé.
Es que no tiene...
No es de las canciones, supongo que la gente que sepa de Michael Jackson claro, igual la conocerán, pero no es de las típicas.
Es del disco Bad.
De las típicas.
En Bad ya estaba... Bueno, a ver, Michael Jackson no ha estado de caída nunca, pero en Bad ya no estaba tan a tope, ¿o qué? No, Bad sí, ¿qué canciones tenía Bad?
No sé.
Bueno.
No soy súper... A ver, me gusta Michael Jackson, pero no sé mucho de él.
Bueno, vamos a ver qué dice esto.
Ay, por ahí
es
lo
una
de
canción
poner.
Escrita por Michael Jackson y Greg Fillingham, o como se diga, y originalmente estaba preparada para el séptimo álbum de estudio de Jackson, Bad, pero fue eliminada en la lista de canciones por razones desconocidas.
Ah, es que no salió.
No salió, claro, es que no era tan potente.
Claro.
En 2001, Michael la retrabajó con Fats, con gordos, Fats. No sé, con Fats, para su álbum Invencible, pero no logró entrar. Después de ser enviado a las estaciones de radio de los Estados Unidos y el Reino Unido, el lanzamiento comercial completo de Cheater fue cancelado por razones no específicas.
¿Qué pasa con esta canción?
Convirtiendo la canción en un lanzamiento promocional. La canción fue lanzada el 16 de noviembre de 2004 en la caja recopilativa de Ultimate Collection. Vale, esto...
Estaba maldita esta de esto.
Ah, no le gustaba.
Era la iglesia de Satán.
Yo creo que solo le gustaba a Michael.
Claro. Sí,
y la gente, una canción... Michael, oh, que tengo una canción ahí. Michael, claro. Ya te dijimos hace dos
bueno,
discos
pues, a
que
a ver,
no.
Lo que hemos escuchado no estaba tan mal, ¿no?
Claro, pero hostia, esto es el rey del pop, ¿no? Se le espera una maestría.
La típica, el bonus track. Como ya. Bonus. El bonus podía haber estado, digo yo. ¿Y por qué la metieron al final ahí? Porque él insistió mucho.
Vamos a ver qué dicen. Fue descrito por Stephen Thomas de AllMusic.com como funky, loose and live, diciendo que es difícil no desear que Jackson no se preocupe por sus álbumes y solo grabe así todo el tiempo. ¿Eh? Sin embargo, a ver, que es difícil no desear que Jackson no se preocupe por sus álbumes y solo grabar así todo el tiempo.
¿Eso es bueno o malo? No, me he perdido.
No entiendo a dónde...
O sea, vale. ¿Que preferiría que hiciera canciones así?
Sí, yo creo que dice como que Michael Jackson se dedique a tocar y que luego ya veremos qué pasa. Tampoco sé... Es que claro, parecía como una cita, ¿no? Cuando te pones una cita crees que va a aportar algo de mucho valor al artículo.
Ya, y no está.
Sin embargo, el lanzamiento comercial completo se canceló por motivos no específicos y la cancelación se lanzó como parte de la caja recopilatoria.
Sí, lo que han dicho antes.
¿Vale? Madre mía, pero si es que es la misma frase que arriba.
Se ha repetido, sí.
Claro, el que ha revisado esto.
Mira, pero luego pone que la canción recibió críticas positivas. O sea, que al final tiene que salir.
Claro, pero
al final tiene que salir.
Claro. Como promoción de la caja de edición limitada, por tercera vez nos lo dicen, de Ultimate Collection, Epic Records distribuyó una muestra de la compilación con 12 canciones. 8 canciones fueron lanzadas previamente, mientras que 4, Beautiful Girl, Scare of the Moon, We Have Enough y Cheater, permanecieron inéditas hasta la publicación del compilado. La muestra fue titulada Highlights from the Ultimate Collection.
Vale, pero... O sea, que no salió ni con la primera compilación, salió después. ¿Qué le pasaba a esta canción? No entiendo nada.
A ver, la canción recibió críticas positivas. Otra vez habla de Stephen Thomas. Hostia, esto es como un bucle infinito. Quiero salir de aquí, por favor.
Es que vas a leer lo mismo.
Describió esta canción como cosas buenas y describió a Cheater como tan funky, suelto y vivo, que es lo que nos ha dicho antes en inglés,
y tal vez
que
lo
es
mismo.
Difícil no desear que Jackson no se preocupe por sus álbumes y solo grabe así todo
la misma
el
frase
tiempo.
De antes. La misma frase.
Te lo juro. Es como, tengo como un esguince en
el
cerebro ahora mismo.
Bucle.
Sí, nada, cierro la pestaña, tío, hecho. Cerra
Nos
la
ha petado.
Pestaña, ya está.
Hostia, ahora me entra curiosidad. ¿Quieres buscar más sobre esta canción? ¿Qué coño pasó con esta canción? Porque todo el rato te dice, motivo desconocido, no sale al final por no sé qué.
No, porque esto yo creo que lo sacaron en plan, cuando ya Michael Jackson no grababa tanto, hicieron un recopilatorio para sacar pasta de canciones inéditas.
Sí, claro,
y con el fandom loco que hay de Michael Jackson.
Sí, debe todavía la familia de ganar mucha pasta. Con
porque si eso, ha dicho el 2004, ¿no?
¿Cuántas reproducciones debe tener Spotify este hombre mensuales?
Se te va la olla.
¿Lo tenemos ahí?
Si quieres te lo miro.
¿Lo
para...
tenemos a mano? Sí.
Yo puedo suplir tu inquietud ahora mismo.
Sí, sí. Además quiero ver cuál es la canción.
Thriller, ¿no?
La más escuchada. Billie Jean. Billie Jean, it's not my son.
Vale, aquí está. Michael Jackson.
Ah, pero no lo estoy viendo.
Sí, te lo pongo en esta pantalla. ¡Ojo! Billie Jean.
Ponlo grande.
¡Hala! Pues no es lo que yo esperaba.
Ay, ¿qué te he dicho yo? Billie Jean.
Billie Jean. Bueno, no. Pero es que no solo eso, es que...
Hostia, 42 millones, todavía tiene un huevo, ¿eh?
Sí, pero Thriller está la séptima.
Bueno, no va por... No está ordenada por número de producciones, ¿eh? Pero sí es verdad que Billie Jean es la que tiene más.
Sí, Billie Jean, luego va Beat It, que no recuerdo cuál es.
La de Beat It.
Ah, que está, es el, sale, el, hace el solo, el guitar, ahora no me acuerdo, el guitarrista es tan famoso.
Y luego ya la siguiente sigue Thriller, por si te fijas tiene 500,
No, Rock With You.
No, que no está ordenado, mira Thriller que tiene más.
Ah, vale.
Pero esa sí. tiene más, la del remaster.
Smooth Criminal.
Pues mira, luego Thriller, y luego ya sí que va
Thriller. ¿Eh? Ojo,
Pero a lo mejor Thriller fue lo que más petó, fue el videoclip.
Ya.
Que es lo de los zombies y eso. Yo creo que fue eso es lo que más... Ay, que como canción es muy buena, pero... Mira, Billie Jean.
Van Halen hace un solo ahí que se te va la olla, tío, en esa canción. Pues nada, aquí dejamos al bueno de Michael, que aquí ya estaba full operado, ¿eh? Aquí ya llevaba la nariz que parecía eso, yo qué sé.
Ya no era aquel niño de los Jackson 5.
Yo creo que Michael Jackson el problema que tuvo es que nunca fue un niño pobre.
Ya, el padre lo tenía frito, ¿eh? Yo creo.
Sí, tío.
Pues nada, ya dejamos aquí a Michael. Y te voy a preguntar, como siempre, ¿con qué te quedas de...?
Pues...
Porque tenemos tiempo.
Porque tenemos tiempo,
que...
sí, llevamos...
Un poco.
Me quedo con Senfield, descaradamente, porque la iglesia de Satán está siendo un fail enorme. La canción esta de Michael Jackson, no me ha petado la cabeza, Y Seinfeld, de verdad, mirarlo, porque para mí es como volver a la zona de confort, tío. Es como The Office. Claro, Seinfeld y The Office.
Como
tío.
A mí, aquí no hay quien viva, ¿no?
Como a ti escuchar Alex Ubago. ¿Con qué te quedas tú? ¿Qué te ha robado la razón hoy?
Pues me voy a quedar con la canción, porque tengo curiosidad ahora. Quiero buscar cosas.
Nada, pues esperamos la respuesta la semana que viene.
Espero que me den, sí, que me den respuestas, porque la necesito. Y bueno, ya la semana que viene os digo cosas. Nos vemos la semana que viene, Fran, eclécticos y eclécticas. Hasta el martes. Chao, chao.
Hasta luego. Fish dicks, candy, sawdust, whatever your picky ass likes. Open 24/7. Eat it up. Don't be a clown. The price is right. So come on down. Food location.